Yo quisiera, no se vayan a la Biblia, yo lo voy a leer. Hay un lugar en la Biblia que dice así. Dice, es de los versículos más cortitos de la Biblia. Hay 31,000 versículos en la Biblia, aproximadamente un poquito más. Y hay dos versículos que son los más cortitos. Uno de ellos es el que dice Jesús lloró. Ese es el más corto de la Biblia. Pero hay otro versículo que también es muy cortito y también es igual de significante. Y se dice, ni deis lugar al diablo. Así dice el otro. ¿Qué significa que Jesús lloró? Pues que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía sentimientos y era un hombre igual que cada uno de nosotros. Pero no pecó, eso dice la Biblia. ¿Y qué quiere decir cuando Pablo dice, ni deis lugar a qué? Al diablo. Cuando uno quiere entender ese versículo, pues uno solamente necesita usar el sentido común. No dar lugar al diablo. ¿Qué es no dar lugar al diablo? Pues que nosotros no permitamos por nosotros mismos, porque el diablo pues no pide permiso. El diablo no va a decir, me dejas atacarte o me dejas molestarte. Él no te va a pedir permiso, y si le dices que no, de todos modos te va a atacar. No creas que si tú le dices, por favor, diablo, no quiero que este domingo me arruines mi domingo. El diablo te va a decir, está bueno, no te voy a hacer nada. Desde luego que no, por eso es diablo. Entonces, yo sé que el diablo, él no le tenemos que decir porque él lo va a hacer. Aquí lo que Pablo está diciendo es que la responsabilidad es de nosotros, que no le demos lugar al diablo. Y quiero hacer esto en referencia a un tema que como pastor, pues yo creo que es mi obligación decírselo a los niños y a los padres, con respecto a las celebraciones que se celebran aquí en la frontera y en nuestras situaciones. En el Halloween, en el Día de Muertos y en todo ese tipo de cosas. Yo quiero que sepan que la Biblia tiene una respuesta para todo ello, y que realmente cuando nosotros sabemos lo que estamos haciendo, debemos de tomar conciencia tanto los padres como los hijos. Yo me he preguntado, ¿quiénes tienen la culpa cuando van los niños disfrazados en las calles? ¿Los padres o los niños? ¿Quiénes? Ah, entonces ya los niños, ahorita los voy a pasar. Entonces los niños, ellos no son los culpables. ¿Quiénes son los culpables? Los padres. Bueno, si a ti te gusta la Llorona y te quedaste con ese trauma de que no la viste nunca la Llorona, la leyenda de la Llorona es una leyenda. Yo hasta hace poco supe que era una leyenda y lo que era un mito, la diferencia, porque mi hija me lo dijo. Una leyenda es que tiene cosas mentiras y cosas verdad, porque me dijo, a lo mejor sí existió la Llorona, pero tú nunca la viste. Pero puede ser que sí existió en un pueblito, en algún lugar, y hay gente que se viste de la Llorona todavía, o se viste de algo. Entonces, hay papás que son más, a veces los papás, y yo me he dado cuenta que queremos como ser un poquito más inteligentes que Dios, porque hace tiempo alguien se me acercó y me dijo, pastor, yo voy a vestir a mi hijo de Batman o del Hombre Araña, y eso no es ningún demonio. Así que, pues no tiene nada de malo si lo visto de Peter Pan y se va a pedir Halloween, y si lo visto de la Caperucita Roja, y no lo voy a vestir de bruja, ni lo voy a vestir de monstruo, ni lo voy a vestir de nada de eso. En sí, eso que se está promoviendo, pues no tiene ningún significado, porque todos los días la Biblia dice son del Señor. Yo no me baso, y ustedes me han escuchado como pastor. Yo difiero de la gente que dice que el 31 de octubre es el día de las brujas o el día del diablo. Yo difiero de eso en el sentido de que la gente cree que el diablo tiene más poder que Dios. Para mí el 31 de octubre Dios lo hizo, no lo hizo el diablo. Ni ningún otro día lo hizo el diablo, todos los hizo Dios. El 1 de noviembre, el 2 de noviembre. Hay gente que la Navidad, por ejemplo, no la festeja porque dice que ese día es el cumpleaños del diablo. Hay leyendas así, y que es una tradición. Yo creo que es una tradición, yo sí lo creo eso. Yo creo que la gente se confunde, y que en la Navidad a veces actúa como si no existiera Dios en otros días y nada más en ese día. Y a veces la gente, pues yo creo que aquí en la frontera no pasa eso, pero en el sur del país, en el centro, hay una condenación porque la gente casi adora al pino o adora a los que ponen a los nacimientos. Gastan mucho dinero y hacen una situación extrema. Yo lo que creo es que si los cristianos sabemos que todos los días son del Señor, tanto el 31 de octubre como el 1 de noviembre, en cualquier momento de tu vida, en cualquier día, le puedes dar lugar al diablo. Yo creo que ese día es todavía un poquito más, se puede decir que es un poquito más, o si no mucho más, de presión para nosotros, porque vivimos en un mundo donde hay presión en el mundo y donde la gente quiere que tú actúes igual que ellos, que tus hijos actúen igual que ellos. Yo les comentaba, es una incongruencia que la educación sea laica y gratuita y obliguen a los hijos a hacer lo de los altares de muerto, si es laica, y lo toman como una tradición. La gente dice en el sistema educativo que es una tradición y que por eso lo tienen que hacer, pero pues literalmente están en contra de las creencias, se están metiendo y están haciendo cosas que los niños, pues ellos lo tienen que hacer, si no les bajan puntos, si no los obligan a los de secundaria, les hacen rallies en los Halloween y tienen que ir vestidos, y si no les bajan, ¿y dónde queda eso que es laica y gratuita? Pero si tú les hablas de Dios, te dicen que eres un fanático. Si tú les dices que tú no permites porque Dios es tu creencia, dicen, no, eso es fanatismo, no metas a Dios aquí. Pero sí pueden meter a eso a las escuelas. Y realmente, pues no podemos hacer mucho más que esperar. Yo una vez le dije a mi hija, ¿qué puede pasar si no participas? Me bajan un punto, pues no pasa nada. Sácate un 9, no le hace que no te saques el 10. Para mí no me interesa. Yo creo que realmente nosotros los padres, como decíamos ahorita, tenemos una responsabilidad. Y yo te quiero decir que hacer y participar de esas celebraciones de Halloween, de Día de Muertos. Alguien me dijo a mí, pastor, pero yo tengo a un familiar y quiero ir a verlo. Puedes ir a verlo, hermanos. Yo creo que el Día de Muertos habla cuando tú invocas a los muertos. Cuando tú todavía crees que ahí está el muerto y que todavía le hablas y le dices, aquí estoy a tu lado. No está ahí. Verdaderamente su morada no es esa. La Biblia dice que su última morada es en el cielo si es que él aceptó a Cristo. Pero a veces uno pues entra en el sentimentalismo y entra en la confusión. Y yo te quiero animar para que si tú tienes hijos y pues si ya le compraste el traje de la Llorona o no sé de quién, la verdad yo no te digo que lo regales, quémalo. Yo como pastor, ese es mi consejo. Es tu dinero, son tus hijos, tú eres libre y yo no te puedo obligar, ni te voy a ir a vigilar, ni te voy a condenar. Solamente te digo lo que es mi obligación. Participar en esa celebración es darle lugar al diablo. No te digo que te vas a endiablar ni que se te va a meter. No lo sé, puede ser que sí. Yo no sé qué pueda pasar. Yo sé por la área que yo me desenvuelvo, pues tengo que estar informado, tengo que leer. Sí sé que ese es el día que los brujos, pues por ejemplo en la Rumorosa, todos los que practican el satanismo se ponen a orar para maldecir a la ciudad de Mexicali, y eso yo lo sé desde hace muchos años. El 31 de octubre ellos lo hacen y empiezan a pedir para que la ciudad de Mexicali sea maldecida, haya más muertes, más drogadictos, más divorcios. Así como nosotros oramos para bien, así lo hacen ellos para mal. Yo no me asusto y sé que esa es la realidad. Así como hay cristianos que oramos para bien, hay gente que ora para mal. Entonces, se lo digo porque eso es lo que yo hago. Yo me tengo que informar, sé que así sucede. Sé que es la realidad, no puedo ocultarlo. Y sé que eso es algo que a veces los padres pues ceden a la presión de los hijos o de los familiares o de los amigos, y a veces les falta más convicción personal de saber que eso no es correcto. Entonces yo quiero nada más decirle a los papás que realmente si quieres informarte, todos los días son del Señor. No tengas miedo también de decir, es que el 31 de octubre el diablo y eso. Dios está el 31 de octubre en mi casa y en todo lugar. Yo le doy lugar al diablo el día que yo le permito, o yo mismo participo en cosas que no debo de hacer. Entonces, quiero animar a los papás a que podamos entender, que los hijos puedan entender. Ahorita yo les hice la pregunta, ¿quiénes son los que entienden más las cosas, los padres o los hijos? Pues yo espero que los dos entiendan y que los hijos también, quise que los hijos se quedaran porque hay hijos que ya entienden, y que si tu hijo te pide eso, y mamá, que vísteme, que mis amigos, mis primos y todo eso, yo una vez te enseñé que a los judíos, a los niños se les enseñó y se les daba una enseñanza para que tuvieran su voluntad fuerte, y a ellos se les decía que ellos tenían a un Dios diferente al Dios de todos los demás pueblos, y que realmente tenían que saber que participar en las mismas cosas era algo que los iba a empezar a ellos a perjudicar. Entonces, yo quiero animarte como papá, quiero animarte como hijo, que tomes conciencia y que te informes de lo que estás haciendo, simple y sencillamente. Que no seas un seguidor solamente y que digas, bueno, no lo voy a hacer por esto o no lo voy a hacer por otro. Yo a mi hija se lo dije ahora que hubo lo del rally de Halloween y yo le dije, me dijo, papá, va a haber un rally y esto del Halloween. Yo le dije, pues es tu decisión, tú tienes que tener convicción. O sea, porque si yo te lo prohíbo, lo vas a hacer porque yo no quiero. Pero pues tú eres cristiana. Tú dime si lo quieres, si tú te sientes bien haciéndolo y para ti no está mal, pues quiere decir que para mí en lo personal te tengo que enseñar más. No te tengo que condenar, te tengo que enseñar y decirte por qué yo no lo hago. Y no es de condenar, yo no quiero condenar a nadie. Si alguien lo hace, a lo mejor me falta enseñarle más esto a la gente, me falta enseñárselos correctamente y decirles por qué no lo deben de hacer. Porque en la Biblia menciona, yo nada más les di un versículo, dice, no le den lugar al diablo. Y eso es algo muy serio, hermanos, no es un juego. Entonces, no le des lugar al diablo. Voy a pedir ahora sí que los niños, por favor, pasen a sus clases, a prepararnos en el libro de San Juan, capítulo 14, perdón, versículo 16. Juan 14, del 16 al 18. Vamos a prepararnos para terminar este estudio referente a la persona y a la obra del Espíritu. Hoy terminamos, después de casi 7 meses de estudio que hemos estado mirando en diferentes formas, cómo nosotros podemos tener conocimiento de lo que es el Espíritu. Y hemos estado estudiando este tema porque yo les comentaba que es muy importante que como cristianos y como iglesia nosotros podamos tener primeramente el entendimiento intelectual, porque es importante tenerlo bien definido cuando la Biblia habla sobre el Espíritu, y después de ello poderlo experimentar. Si a nosotros nos dijeran cómo podemos describir al Espíritu en nuestra forma de entenderlo, yo creo que cada uno lo pudiera describir de acuerdo a cómo lo ha experimentado en su vida. Yo he escuchado testimonios cuando se habla sobre el Espíritu en personas que se les dice cómo tú recibiste al Espíritu. Y yo he escuchado desde lo más formal hasta lo más inverosímil, hermanos. Así que a veces te puede dar risa y a veces tú puedes decir, esto es bien raro. Hay personas que dicen, es que yo cuando recibí al Espíritu, cuando lo sentí, sentí como una brisa. Una vez yo escuché a una persona que él me decía que él, cuando tuvo la experiencia con el Espíritu, él empezó a oler como a un jardín de flores. Y a mí se me hizo medio así como, pues, en mi personalidad, yo empecé hasta a dudar de él, de su hombría. Dije, ¿cómo que un jardín de flores? O sea, yo me hubiera imaginado, pues, un hombre a unas carnitas de puerco o algo así. Sentí algo, pero me dijo que olió un jardín de flores y yo me le quedé viendo. Y luego me dijo, y luego le hacía así, bien bonito. Y yo dije, ay, Dios mío. Sí, me dijo, yo así lo sentí y me hizo llorar. Y está bien, o sea, yo no digo que no sea cierto, la verdad sí puede ser. Cada quien puede tener su experiencia. Hay personas que han dicho que han sentido como un fuego, más que una úlcera, dicen, es como un fuego ardiente adentro de ellos que los quema por dentro y que no saben cómo describirlo. Así lo dice Jeremías en la Biblia, que él sintió un fuego que trató de soportarlo y no pudo. Él sentía algo distinto. Entonces, hay personas que han sentido una atmósfera de paz. Dicen, como que todo se me olvida, no escucho nada y empiezo a sentir como que el Espíritu me envolvió y hay una paz. Yo no sé cuál sea tu experiencia. Yo no sé cómo tú lo puedas describir. Pero aquí es bien importante que no caigamos en situaciones personales sobre el Espíritu, porque podríamos quedarnos cortos. Por eso cada quien, como dice San Pablo, habla de acuerdo como le fue en la feria. Y es lo mismo que pasa sobre el Espíritu. Cada quien lo menciona de acuerdo a cómo lo ha experimentado. Yo les comenté que cuando yo empecé a escuchar del Espíritu, a mí me tocó una época en el 96. Yo recuerdo que yo tenía poco, 2 o 3 años de empezar a leer la Biblia, y se empezó a hablar mucho del Espíritu. Y cuando yo empecé a escuchar del Espíritu, a mí me en ese lugar o en esas enseñanzas, nos hablaban que el Espíritu te podía hacer que tú te expresaras como un animal de la Biblia, como un águila, como un león. Y a mí se me hacía bien raro eso, porque a veces yo escuchaba a la gente que rugía como leones. Y la verdad yo decía, pues yo quería encontrar en la Biblia así que dijera que vas a rugir como león. Pero ellos lo interpretaban así, decían es que así Dios se está moviendo en este tiempo, Dios lo está haciendo así, como águila. Hay otros que lo empezaron a hacer como gallinas. Y la verdad, yo no sé si tú eres cristiano desde ese tiempo y te tocó, pero también me tocó otra forma de interpretar del Espíritu que nunca se me olvida. Este personaje ya murió, era un americano muy famoso en ese tiempo, que andaba en muchas iglesias en Mexicali y en el mundo, que él decía que el Espíritu llegaba como un golpe fuerte. Y yo recuerdo que en ese tiempo, cuando él hablaba de eso, él decía: todos los que quieran recibir del Espíritu, pasen aquí al frente. Y pasaba, se llenaba. Entonces él lo que hacía, él se ponía a orar, y al momento de orar por la persona para recibir al Espíritu, pues le decía: levanta tus manos. Y la gente levantaba sus manos: cierra tus ojos para que no te descuides, para que no te desatiendas, distraigas. ¿Y saben qué es lo que hacía? Le agarraba y pum, le pegaba. Y le decía: recibe. Yo desde lejos miraba eso. Y yo me acuerdo que a mí me decían: ¿por qué no pasas tú nunca, Miguel? Con ganas de decirle: porque no estoy menso. La verdad, a los que le tenía confianza, sí les decía: no, pues tan mensos, ¿cómo vas a dejar que te golpe? Si yo les dijera: pásenle, ¿quién quiere recibir su golpe santo? Pásenle aquí y le vamos a dar su golpecito y va a recibir del Espíritu. Créanme que fue un mover, ¿eh? Y la gente se caía y hacía lo que hacía. Había otros, cuando el Espíritu te tocaba, se tenían que caer y se quedaban ahí un ratote dormidos, como que un éxtasis. ¿Qué sentiste? No sé, me fui, perdí mi noción, pero no sentiste nada, no sé ni qué pasó. A mí todo eso se me ha hecho muy raro. No quiero llegar al punto de criticar eso, simplemente estoy dando la información de cómo se ha manejado acerca del Espíritu. Y realmente, cada quien lo experimenta de una manera personal y así lo expresa. Y dice, lo mismo es de Dios. Si a ti te dicen: describe a Dios, ¿cómo describirías tú a Dios? Tú puedes decir la forma que tú creas o como lo has experimentado. Tú puedes decir: bueno, pues ni siquiera lo he sentido nunca, o a lo mejor ya lo sentí. Pero ¿cómo entiendes al Espíritu? Entonces, cada quien lo ha experimentado de manera distinta, hermano, en lugares distintos, y no por eso necesitamos encuadrarnos a ello. Yo he tratado en este estudio, por eso hemos durado 7 meses, casi 8 ya, hablando del Espíritu, porque he tratado de poderlo visualizar, que toda la iglesia lo visualice como la Biblia lo menciona, no como yo lo experimenté. Porque si ustedes quieren saber cómo yo lo experimenté, yo les puedo decir, yo lo he experimentado de diferentes formas al Espíritu, pero no quiero hacer una doctrina de eso. No te quiero decir es que porque yo lo experimenté así, tú también tienes que experimentarlo así. Porque entonces vas a caer o en querer imitarme o en querer forzar algo que Dios no quiere hacer contigo. Dios lo hizo así conmigo, pero no sé si lo vaya a hacer así contigo. Yo la vez que el Espíritu, a mí la primera vez que yo lo experimenté, yo lo he dicho, no sé si ya en varias ocasiones, pero a mí nunca se me olvida, porque yo recuerdo que yo iba caminando en el desierto, realmente estaba en el desierto, allá en San Pedro Mártir, en la colonia en Valle Chico, en un calorón tremendo, porque allá también hace calor, y yo iba caminando, orando, pidiéndole a Dios que me cambiara. Y yo recuerdo muy bien, yo no sé todavía cómo describirlo, pero fue algo que yo puedo decir que fue una fuerza, una energía, que me hizo a mí que aun cuando yo no quería que me cayera. O sea, no sé cómo te lo puedo describir. O sea, si yo te dijera, vino alguien y me tumbó, no vi, no era nadie. Simplemente fue algo que a mí en mi emoción quizá tocó mi alma, mis sentidos, hizo que yo cayera, no solamente arrodillado, sino totalmente como acostado, y duré como 4 horas llorando, sin poder parar. O sea, lo bueno que estaba, el Espíritu supo cómo hacerlo, porque si me hubiera hecho llorar enfrente de gente, a lo mejor duró 10 minutos y me callo, porque me daría vergüenza, y yo me hubiera contenido. Él tuvo que hacerlo allá en un desierto donde nadie me estaba mirando, donde nadie se iba a dar cuenta que yo estaba llorando, llorando, y lloré mucho, mucho. Y yo recuerdo muy bien que la primera persona que me miró, que era mi pastor, él me miró y al mirarme se dio cuenta porque me dijo, Miguel, está pesado el Señor, ¿verdad? Me dijo, mira cómo vienes. Imagínate, para poderme ver de lejos y darse cuenta que algo había cambiado en mí. Entonces fue el Espíritu. Ahora, si yo te digo que a mí me pasó así y a ti también te tiene que pasar a ti, pues yo no sé si Dios te va a tocar a ti así. Si a ti te tiene que llegar de esa manera, no lo sé. A lo mejor te tienes que ir al desierto, igual que yo. A lo mejor lo va a hacer en la cocina, lo va a hacer en tu estudio, lo va a hacer aquí en la iglesia. Lo importante de esto es que no hagamos una doctrina de una experiencia personal, sino que nos vayamos a la Biblia y podamos ver todas las caras del Espíritu, todas las fotografías que nos muestra la Biblia, y cómo cada fotografía nos muestra la manera que Él se puede manifestar en la vida de las personas. Si Él lo va a hacer con poder, lo va a hacer con poder. Si Él lo va a hacer con paz, lo va a hacer con paz. Si Él lo va a hacer con provisión, lo va a hacer con provisión, con sabiduría. Yo no sé cómo lo va a hacer el Espíritu. Tú eres único en la vida, hermanos. Nadie somos igual en la vida. O sea, Dios lo hizo conmigo y nada más hay un Miguel Ríos en la vida, hermanos. No hay otro igual a mí. Y no es de irme más, sino con mis errores y mis defectos soy único. Y Dios tiene que tratar conmigo de una manera. Tú eres único. Dios sabe cómo va a tratar en tu vida. Sabe cuál es la situación que tú estás pasando y has pasado. Y Él por su Espíritu va a provocar en ti una transformación. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. A lo que yo quiero que lleguemos es a que tú sepas lo que Jesús dijo en Juan 14, 16 al 18. Veamos lo que dice aquí. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, dice. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Miren, hablar del Espíritu es hablar de la promesa de Dios para la vida de los cristianos. Él va a estar con nosotros, dice, para siempre. Y dice que la palabra siempre en el idioma griego habla de dos definiciones: en tiempo y en circunstancia. En tiempo es que desde que tú lo recibes hasta que tú mueras aquí en la vida, el Espíritu va a estar contigo, nunca se va a ir. Y esa es una verdad. Pero también habla de circunstancia. En cualquier circunstancia, ahí va a estar el Espíritu en tu vida, redarguyéndote si estás mal, trayéndote gozo si estás caminando correctamente, trayéndote paz para que tú puedas seguir adelante, pero va a estar en la vida de nosotros. No se va a ir. Y lo importante en este punto es que como creyentes podamos nosotros decir, bueno, yo sé que el Espíritu puede actuar de esta manera. Y cuando suceda en tu vida, no tengas miedo, porque sí es algo sobrenatural. Yo te comento esa situación que a mí me pasó. Si yo hubiera estado quizás en otro lugar, en otra circunstancia, a lo mejor hubiera salido corriendo. Oye, imagínate una fuerza sobrenatural que tú no la puedes ver y que empiece a crearte a ti un sentimiento de tristeza o de llanto y que te haga que te caigas, pues vas a pensar muchas cosas. Es por eso que cuando la gente quiere entender al Espíritu, el apóstol Pablo dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura y no las puede entender. Si yo le platico a una persona sobre esta experiencia, me va a poder dar miles de interpretaciones de acuerdo a su estudio o a su entendimiento. Me va a poder decir que era la fuerza del desierto, el sol, y que el aire me agarró, y que a lo mejor yo andaba en un momento de depresión, por eso lloré. Pero la realidad no es esa. Es que la obra del Espíritu muchas veces va mucho más allá de lo que yo estoy preparando en mi vida o lo que tú puedas estar preparando. Entonces, este estudio ha sido para que tú entiendas las facetas del Espíritu. ¿Cuáles son esas caras del Espíritu en la Biblia? ¿Y cómo Él puede venir a manifestarse a tu vida o aquí a la iglesia? Y esto es muy importante porque a veces uno mira a las personas cómo actúan en su relación con Dios y a veces uno critica porque uno en su personalidad no lo hiciera de esa manera. Y uno dice, es que yo creo que así no actúa el Espíritu. Yo creo que el Espíritu es esto. Y uno lo hace así porque uno así lo ve o así lo siente. Y a veces uno se desvía porque a veces uno no tiene todo el panorama de lo que es el Espíritu. Todo lo que el Espíritu verdaderamente quiere enseñarnos. Entonces, solamente voy a recordar porque hoy terminamos este estudio de casi 8 meses de tiempo y hablamos primeramente de los 7 nombres del Espíritu en la Biblia. Dijimos que cada nombre del Espíritu en la Biblia hace referencia a una manifestación. El Espíritu puede manifestarse con poder, con paz, con santidad, con sabiduría, con capacidad, con fortaleza y con seguridad. Lo puede hacer de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Quizás a ti te ha tocado con poder, pero quizás te ha faltado sabiduría. Porque a veces hay cristianos que, no sé si te has visto o te ha pasado que el Espíritu los ha tocado con poder, pero la verdad, a la hora de tomar decisiones no son muy sabios. Yo conozco cristianos que pueden hablar en otras lenguas, que a lo mejor tú los oyes predicar, muy bonito, pero están bien endeudados. O no saben cómo controlar a sus hijos. Tú dices, ¿cómo si tienen al Espíritu en su vida? Bueno, les falta la faceta de sabiduría. A lo mejor les falta que el Espíritu les dé sabiduría para que no se endeuden y para que sepan cómo llevar a cabo o adelante una familia. Y a veces nosotros queremos solamente lo que nos gusta o lo que nosotros queremos en ese momento, pero el Espíritu sabe qué es lo que necesitamos. De estas 7 manifestaciones, hazte una pregunta. ¿En cuál de ellas estás o cuál de ellas has experimentado? Espero. Y voy a hacer esta aclaración, que por lo menos una de ellas, hermano, una, la hayas experimentado en tu vida. Una. Ahora también, ¿en cuál de ellas estás ahorita? O en cuál de estas 7 quizá tú estés pasando una necesidad. Quizás tú puedas decir, tengo mucha paz, pero tu camino es un camino que no es un camino de santidad. Y es un camino que está lleno de piedritas de pecado. Y a lo mejor tú dices, bueno, tengo la vida del poder de Dios porque Dios se ha manifestado con poder. Le pido algo y me lo da. Y oro por alguien y sucede. Pero a lo mejor te ha faltado tener fortaleza en tu vida personal porque cualquier situación no puedes enfrentarla de la manera correcta. Te doblas, te turba, te angustia y no sabes cómo enfrentar la vida con las pruebas que estás viviendo. Entonces, tú tienes que pedirle al Espíritu que se manifieste en ti. Espíritu de Dios, manifiéstate en mi persona. Manifiéstate en esta iglesia. ¿Qué es lo que Dios quisiera hacer? Yo como pastor debo de estar sensible o atento en cuál área el Espíritu se quiere mover en esta iglesia. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros, por ejemplo? ¿Cuál es la necesidad que como iglesia tenemos? Para saber y pedirle a Dios que traiga esta situación a nosotros. Y es muy importante que sepamos estas facetas. Después vimos otra cara del Espíritu y fueron los 9 dones que la Biblia menciona. Cada uno de los dones del Espíritu son los regalos que Él nos deja o las herramientas para enfrentar las pruebas en la vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Estas 7 pruebas que la vida nos trae Las podemos enfrentar con los dones del Espíritu, palabra de sabiduría, de ciencia, fe, sanidades, milagro, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Hoy voy a pasar esta enseñanza, ya la voy a subir a la página de la iglesia para que la tengas completa. La puedes tener ya en PowerPoint, así como está aquí, yo se las voy a pasar para que ya la tengan. Los audios los tenemos en una página de la iglesia, si los quieres estar escuchando, los puedes estar escuchando también, para que estés recordando cómo a través de cada uno de los dones tú puedes vencer los imprevistos, la confusión, las necesidades, la enfermedad, el temor, los ataques demoníacos, el desánimo y la incredulidad. El Espíritu nos ayuda en todas estas áreas. O sea, si te pones a ver todo este tema, no hay nada que quede suelto para nosotros con la ayuda del Espíritu. Y ahora sí vamos a poder decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, que es el versículo que todos nos sabemos, pero que quisiéramos vivir todos los días de nuestra vida, cuando él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que no pueda hacer. Es cuando se empieza a desarrollar el fruto del Espíritu y entonces nosotros empezamos a tener todas estas manifestaciones en la vida práctica: obediencia, fortaleza, entendimiento, oración, perdón, buenas obras, perseverancia, humildad y disciplina. Este último tema o último cuadro que estamos estudiando nos habla acerca de las maneras que en la Biblia se habla sobre el Espíritu, y son los nueve símbolos del Espíritu. Cada símbolo representa para nosotros un desarrollo del fruto del Espíritu. Y estamos terminando con esto, con el amor. Porque como lo dije desde hace algunas semanas, hablar del Espíritu tiene que ser la base del amor. Porque cuando se habla del Espíritu sin la base del amor, podemos caer en un error y podemos nosotros solamente hablar de experiencias, de manifestaciones, pero no hablar del verdadero fundamento de la vida cristiana. Es el amor. El amor que la Biblia menciona es el amor al cual el Espíritu nos quiere llevar y quiere que esté siempre como base de todo lo que vamos a hacer en nuestras vidas personales o como iglesia. ¿Qué es el amor según la Biblia? El amor es sufrido. Y esa palabra nadie la quiere en su diccionario. Nadie quiere sufrir. He tenido últimamente diferentes matrimonios o bodas que he celebrado. Y les he dicho a todos los que se han casado esta frase: en el matrimonio deben de saber, y se lo voy a recordar a los que están casados por si ya se les olvidó, pero en el matrimonio debes de saber que al entrar al matrimonio estás entrando a la vida de sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿O pensaban que entraban a la vida de que ya, ahora sí, se acabaron los problemas? Tú no sabes que al momento de casarte, tú le estás dando puerta abierta a más problemas a tu vida. Pablo dice que los solteros deberían anhelar quedarse solteros. A ver, los solteros que están aquí. Dice Pablo eso: que es mejor que se queden sin casar, pero que si no pueden, pues se casen. Pero Pablo les dice: pero la advertencia es que van a tener aflicción de la carne, los dos. Y yo sé que hablar de amor, cuando se habla de amor, se habla de un sentimiento. Y yo les digo a los matrimonios que se están casando: en el amor hay sufrimiento. En el amor hay momentos que hay sacrificio, donde debes de aprender a sufrir con un amor comprometido y no emocional. Porque si no, nunca no vas a poder sostener tu matrimonio. No vas a poder salir adelante en tu vida matrimonial. El amor es sufrido. Desde luego que sí, hermanos. Desde luego que sí. Alguien de los que está aquí, algún guapo que me diga que esté casado, que me diga que todos los días de su matrimonio ha amado a su esposa así con un amor. De esos de los buenos. A ver, algún guapo que diga yo. A ver, alguna esposa que diga todos los días, yo a este hombre lo he. Ni un día he tenido una lucha con él. La verdad, no creo que exista ninguno. Yo una vez les dije de un hombre que dio testimonio de 50 años de casado y él cuando pasó, pues todos a ver qué decía y a ver qué, cuál testimonio daba. Y él dijo, la verdad, a esta mujer, yo los 50 años no crean que todos los días han sido de amor, al amor que la gente conoce. Ha habido momentos que la he soportado, dijo. Y la mujer volteó como diciendo, ah, si ya vamos a entrar en confianza, pues. Saca la cuenta de los años que estás de casado, ¿cuántos has soportado a tu cónyuge? Para no decir hombre o mujer, cónyuge voy a decir. ¿Cuántos los has soportado? Que tú digas, no más porque soy cristiana, dice una vez uno. No más porque... Por esto. Había un joven que decía que él no podía dejar a su mujer porque tenía una amenaza de su suegro. Y su suegro le dijo, el día que la dejes, te voy a dar unos balazos. Yo no sé cuántos vivan amenazados y vivan en temor, pero el amor es sufrido. Ahora, el amor no solamente tiene la cara de sufrimiento, dice, el amor es benigno. Hay un amor benigno, un amor que va más allá de la bondad humana, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Hoy vamos a terminar con las últimas dos definiciones. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Así que hablar del Espíritu es hablar de amor. Si tú quieres hablar del Espíritu, tienes que hablar del amor de Dios. Porque si tú dices, yo tengo al Espíritu en mi vida y tu vida no tiene amor, pues como que o tú te estás contradiciendo o Dios está contradiciendo. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Quién se equivocará, Dios o tú? Pues claro que nosotros, porque Dios no se equivoca. Si yo digo que tengo al Espíritu en mi vida, pero en mi vida no se manifiestan estas definiciones de amor, pues o quiero aparentar algo que no es, o estoy tratando de acomodar a Dios a mi manera. Pero cuando el Espíritu está en mi vida, el Espíritu va a desarrollar el verdadero amor de Dios en mi persona. Y ese es el amor que he sufrido, es benigno. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Estamos llevando este tema ahora a través de los 9 símbolos que la Biblia habla del Espíritu, y cada símbolo representa una manifestación que nos lleva a desarrollar el fruto. Hoy vamos a terminar con el último símbolo que es el fuego. Y quiero que vayas a Lucas 3:16. Porque ahí encontramos que habla sobre la relación del Espíritu con el fuego. ¿Cuántos han sentido al Espíritu como fuego en sus vidas? Que los quema. Y que dices, es algo difícil de explicar, pero ha sido en mi vida una experiencia personal. Cuando los apóstoles estaban orando en el aposento alto, dice que la casa se llenó de un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu y lenguas como de fuego. Literalmente, ha habido dibujitos queriendo expresar lo que pasó en el aposento alto y se ven como pequeñas llamitas cayendo en la cabeza de los apóstoles y ellos empezando a hablar en otras lenguas. Es como cuando el fuego te llega. Yo no sé si tú has estado en una situación de peligro en el fuego y tu reacción Es una reacción que no mide aún las cosas que están a tu alrededor. Si tú te estás quemando, si te llega, está próximo a llegar la lumbre, pues lo primero que hay en ti es el anhelo de supervivencia y tratas de salir de eso. Y a veces te puedes ver mal, te puedes ver no como tú eres en tu personalidad, pero lo más importante es la reacción que tienes ante el fuego. Así fue lo que pasó con los apóstoles. Empezaron a hablar en otras lenguas y la gente que los escuchó decía que estaban como borrachos. Y un borracho puede actuar de mil maneras, puede actuar de maneras diferentes. Hay desde los llorones hasta los chistosos y de todo tipo. Entonces empezaron a hablar en otras lenguas, pero dice en Lucas 3:16, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo, ¿y qué más dice? Y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Y muchos han querido ver la interpretación del fuego. ¿Qué representa el fuego? Y el fuego, pues a veces uno lo quiere describir como el infierno, porque dice la Biblia que ahí será el lago de fuego, el bema de Dios, ahí donde se habla del infierno en la Biblia. Era un, el infierno, la palabra infierno en el idioma griego de la Biblia es bema, que es el nombre que usaban los judíos para el basurero donde quemaban la basura. Así lo describían los judíos, el bema, el infierno donde va a ser quemada toda la basura. Entonces, cuando se habla de fuego, la gente relaciona esto con el infierno. Pero la Biblia menciona que Dios es un fuego consumidor. Y menciona que el fuego representa también lo que Dios quiere hacer en la vida de su pueblo. Dios juzgaba a Israel o disciplinaba a Israel con dos maneras: por medio de fuego o por medio de sangre. Una vez alguien me dijo a mí: Miguel, Dios va a disciplinar a sus hijos y tiene dos maneras: fuego o sangre, como la pidan, dijo. Si el pueblo no se arrepiente, Dios les envía un cerillazo y vas a ver si no salen corriendo. Y si el pueblo se arrepiente, Dios los limpia con la sangre. Así que pregúntale a tu hermano que tienes a un lado: ¿qué quieres, fuego o sangre? Es lo como la pidas. Ya no es que Dios te va a castigar, ¿eh? Es como tú pidas, es como Dios te va a tratar, hermanos. El fuego representa dos cosas en lo que vamos a estudiar ahora. Representa la limpieza y representa la pasión en nuestras vidas. Y vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7, que esto es la limpieza primeramente. El fuego representa limpieza. Así que vamos a ser pasado por fuego, por pruebas. ¿Para qué son las pruebas que Dios nos da? Para pegarnos una limpiada, hermanos. Porque nuestra fe tiene que ser probada con fuego, para que la fe sea purificada. Y cuando viene el fuego de Dios a nosotros, de su Espíritu, es porque tiene una limpieza a nuestras vidas. Y hablo de una limpieza de todas aquellas cosas que el mundo... Es como el polvo que no lo vemos, es imperceptible a nuestra vista. Pero yo no sé si te ha tocado alguna vez que llegues a tu casa y vayas y te digan: es hora de comer, y vas al lavabo y te lavas las manos, y cuando te estás lavando las manos y te pones agua, sale negro. Y tú te veías las manos y dices: pues si yo las traía limpias. Así es la suciedad del mundo. A veces ni cuenta nos damos, pero ya andamos todos empolvados de la suciedad de este mundo, hermanos. Y cuando el Señor nos ve, Él nos ve con los ojos de fuego. Dice en Apocalipsis, cuando Juan tuvo una revelación de Jesucristo, lo que describió de Él, dice: sus ojos eran como llamas de fuego. Y cuando Él veía, Él decía: yo conozco tus obras. Y a una de las iglesias les dijo: tú dices que estás vivo, pero yo te digo que estás muerto. A otra iglesia le dijo: tú dices que estás limpio, pero yo te digo que estás ciego, miserable, pobre y desnudo. Así que vale más no decir nada, porque mejor que Dios nos diga cómo andamos. Pero ¿cómo podemos presentarnos ante Dios? Dice en primera de Pedro 1, del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que las pruebas son el fuego del Espíritu que llega a nosotros para limpiarnos, hermanos. Yo no sé qué tan limpio te sientas tú, o qué tan limpio te creas tú, pero sería muy bueno pedirle a Dios y ser bien sinceros y decirle a Dios: Señor, límpiame con tu fuego. Y yo creo que es como cuando un hijo se atreve a ir con su papá y le dice: papá, si me he portado mal, pégame. ¿Qué harían los papás? Hijo, ni un cintarazo mereces. Pero que un hijo sinceramente diga eso, hermanos: si me he portado mal, pégame. Decirle a Dios: límpiame, es decirle a Dios: Señor, solo tú sabes la suciedad que puede haber en mi vida. Y realmente, a veces para nosotros lo que no es malo, cuando lo vemos de acuerdo al concepto de Dios, nos damos cuenta de que estamos totalmente mal. Y hay cosas, la Biblia dice que en los tiempos últimos, una de las señales será esa, que a lo bueno se le va a decir malo, y a lo malo se le va a decir ¿cómo? A los feos se les van a decir guapos, y a los guapos les van a decir ¿qué? Feos. Hoy en día a lo bueno le llaman malo, hermanos, y a lo malo le llaman bueno. ¿Y qué se puede hacer en la vida sino tener un claro entendimiento? La limpieza. Pero luego viene que el fuego representa la pasión, y vamos a 2 Timoteo 1:6. La pasión, en palabras coloquiales, es, o lo podemos describir así: son las ganas de ser cristianos. Que no se nos quiten las ganas de ser cristianos, de seguir a Dios. Porque a veces se nos apaga la pasión y como que andamos, como dice San Pablo, arrastrando la cobija. Y como decía un pastor una vez, andas arrastrando la cobija y con un perro pulgoso ahí atrás de la cobija, dijo, todavía para acabarla. Todo el pelo despeinado, sin bañar, arrastrando una cobija llena de pulgas y el perro ahí atrás. A veces así se anda en la vida, y como que ya no hay ganas de ser hijos de Dios o cristianos. Como que andamos, muchos cristianos se ven en el cielo como en la primaria, dicen, con que pase de, con 6. ¿Cuántos de ustedes tienen 6 de panzazo la van a librar, hermano? ¿O creen que la van a librar con 6? ¿Cuántos está ahí de puros 10 aquí que dicen, yo traigo un 10 en mi vida? Pero dijo uno al revés, ¿no? La verdad, a veces se nos tiene que volver a dar esta palabra a muchos de nosotros, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, por lo cual le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le dice a Timoteo que tiene que ponerse una meta de volver a avivar el fuego en su vida. Y Timoteo, al igual que nosotros, puede estar pasando o pasó por esta situación de que en su vida se estaba acabando las ganas de seguir adelante. ¿Y qué es lo que quita las ganas de seguir adelante de acuerdo a este tema que estamos relacionando? Mucha gente dice las pruebas, que las pruebas a veces desaniman a la gente. Déjame decirte que ese ha sido un error aún en las predicaciones cristianas. Decir que las pruebas son el motivo central del desánimo en las personas es hablar una palabra fuera de contexto de acuerdo a la Biblia. Lo que realmente apaga a un cristiano es lo que estamos mirando en este estudio, es la falta de limpieza en su vida. Si nosotros nos empezamos a llenar de suciedad, va a pasar lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19. Vean lo que Pablo le dijo a la iglesia. En una palabra muy cortita y muy directa. No apaguéis al Espíritu. Te voy a decir por qué. Cuando llega una prueba a tu vida, cuando vienen las pruebas... tú las puedes detectar porque son pruebas familiares, económicas, de salud, de diferentes maneras. Pero cuando llega la suciedad, muchos no las podemos detectar. Pero una vez alguien, un profeta, dio una palabra para la iglesia de los últimos tiempos. Y yo me acuerdo muy bien de esa palabra, porque decía que esa revelación o esa imagen que él tuvo, él decía que veía una iglesia muy sucia y cargando mucha basura y muy cansada. Y a veces uno no se da cuenta, hermanos, porque la suciedad del mundo es algo que para nosotros muchas veces puede pasar inadvertido, como el polvo que a veces uno carga y uno no se da cuenta. Uno agarra algo y se limpia y dice, pues ¿de dónde agarré tanta mugre? O sea, ¿a qué horas se me ensucié? De repente nuestra ropa, de repente uno empieza a mirar y dice, pues ¿por qué sale tanta suciedad? Así sucede en la vida natural o en la vida espiritual. Hay tanta suciedad o mugre de la cual nosotros no somos ajenos porque vivimos en el mundo, que Jesús, cuando miró a los discípulos, les lavó sus pies. Y Pedro, cuando Jesús le iba a lavar sus pies, no quiso que le lavara los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, lávame entonces todo. Pero Jesús le dijo, el que está limpio, no ocupa sino lavarse solamente las manos y los pies. En el tabernáculo había un mueble que se llama la fuente de metal. Esa fuente de metal era como un lavabo donde los sacerdotes, para poder entrar hasta el lugar santísimo, antes de entrar, lo primero que tenían que hacer era lavarse las manos y lavarse los pies para poder presentarse ante Dios. A veces uno se presenta ante Dios y la verdad, si nosotros miráramos un espejo espiritual, ¿cómo realmente estamos? A veces nosotros nos sorprenderíamos de todo lo que traemos cargando, de toda la contaminación que hay en nuestras vidas, aún en las familias o en nuestros matrimonios, que a veces nosotros lo hacemos ya parte de nuestra vida, es parte de nuestra manera de vivir y ya no se nos hace pesado, hermanos, ya no se nos hace algo malo, porque ya se acostumbró. Es como los papás de antes que tenían esta filosofía, dale a los niños tierra y así se van a enfermar menos. ¿Cuántos de ustedes comieron tierra de chiquitos, de niños? A mí me la aventaron esa, yo me juntaba con un amigo que su casa era de adobe y me acuerdo que la mamá, sus hijos, cada quien tenía su adobito, ahí se lo iba a... Ya me querían dar el mío, de veras, como yo me la llevaba ahí. Me decían, Miguel, tú agarra ese. Yo desde chiquillo era vivillo, hermano, ¿no? A mí me una tortilla de harina, un pan, que voy a andar comiendo el adobe. Pero la señora decía, es que mi hijo no se enferma, así, comiendo tierrita. Y sabes, a veces uno dice, un poquito de pecado no hace daño. No pasa nada. Pues lo único que pasa en la vida cristiana es que el espíritu se empieza a apagar. Y se empiezan a apagar las ganas porque ya uno está bien lleno de mundo, de suciedad. Anda uno lleno de cosas que el mundo, para el mundo son buenas. Y para nosotros no son tan malas. Y nos las enchalecamos y adaptamos a ellas, que luego nos preguntamos, ¿qué me pasa? ¿Por qué ando tan desganado con Dios? ¿Por qué casi no tengo ganas de orar? Pues porque estás lleno de tele en tu alma, hermanos. Nomás por eso. ¿Por qué no tengo ganas de leer la Biblia? Pues porque estás lleno de preocupaciones del mundo. ¿Por qué no tengo ganas de arrodillarme? Pues porque estás lleno de otras cosas. Eso sucede en la vida. Realmente, imagínate un centro de rehabilitación para todos aquellos que están adictos a la tele. ¿Tú crees que hubiera gente para poderla meter ahí? Se haría rico el que invente eso, hermano. Realmente, la suciedad ha sido el punto para que nosotros no tengamos el fuego de Dios en una forma plena. ¿Cuál es el fruto del Espíritu que en esta área viene a traer a nosotros realmente lo que es el fuego? Son dos, yo puse mansedumbre porque va relacionado con templanza. Pero la mansedumbre y la templanza son parte de lo que Dios va a traer a nosotros para mantenernos en el fuego del Espíritu. Vamos a Levítico 6, pon aquí en tus notas porque yo no alcancé a poner. Es mansedumbre y templanza. Es el fruto que nos cuida de no apagar ese fuego, hermanos. Levítico 6, del 8 al 14, habla de dos pasajes de la Escritura donde Dios pide que haya templanza y que haya mansedumbre para que el fuego no se apague. Y solamente a través del Espíritu podemos nosotros encontrar la mansedumbre y la templanza para nuestras vidas. Dice así, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar alderá en él y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Para poder hacer todo lo que se le está mandando, tiene que tener mansedumbre, porque se le dice, ponte estas vestiduras y luego quítate las vestiduras. Y cuando hay mansedumbre en la vida de una persona, es obediente a Dios para poder mantener el fuego del Espíritu. Pero a veces uno no es obediente y no tiene esa mansedumbre, esa docilidad de poder obedecer lo que Dios nos dice, porque se nos puede hacer muy pesado, hermanos, o se nos puede hacer muy difícil. Imagínate a los sacerdotes diciéndoseles, ponte esta vestidura, y a lo mejor algún día vas a mirar en una foto o en un dibujo cómo eran las vestiduras sacerdotales. La verdad es algo muy pesado de vestir. Y luego decirle, ahora quítatelas y vas a ir a sacar esto. Tenía que haber en los sacerdotes mansedumbre, porque la mansedumbre era indispensable para lo que Dios les estaba diciendo que tenía que haber ahí. Le dice en el versículo 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y dice en el verso 13, El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Para poder tener eso que Dios pedía, la persona que iba a hacerse cargo de ese sacrificio tenía que ser mansa o tener docilidad. Porque va a haber un momento que te puedes enfadar, hermanos, de obedecer a Dios. Porque Dios te dice, quiero que te pongas esta vestidura, quiero que te la quites y ahora te pongas esta. Quiero que cada mañana hagas esto. Imagínate que cada mañana Él nos dice, quiero que me busques cada día. Y uno a veces se cansa de eso, porque ya no estamos tan dóciles. Por eso una persona cuando tiene un problemón en su vida, ¿sabes lo que hace el problemón en la vida de una persona? Lo ablanda, hermano. Lo ablanda. Ya anda bien dócil, nomás tiene el problema. A un esposo que la esposa le dice, te voy a dejar. Y la esposa le cumple. El esposo le dura como un mes la docilidad. Y la esposa le dice, nomás que te vuelvas a portar mal, te vuelvo a dejar. Y el esposo anda como gatito, hermano. Pero nomás empieza a agarrar viada y ¿qué sucede? Se le olvida. ¿Qué pasa en la vida práctica? ¿Por qué la gente deja de tener mansedumbre? ¿Acaso necesitaremos tener pruebas fuertes para ser mansos? ¿Y estar dóciles? ¿Y estar blanditos para que cuando Dios nos diga cada mañana, ahí estamos? Pero realmente, la otra parte es la templanza. Y la templanza en la vida práctica significa tener bien el freno o las brecas. Yo no sé cómo anden tus balatas espirituales, hermano. Pero muchos de los cristianos ya no tenemos freno o no tienen freno, hermano. No tienen líquido bien. Se patinan. Saben que no tienen que ir y dicen, van así, quemando llanta, pero llega. Yo sé que no lo tengo que hacer, pero no sé qué me pasa, me gana. No tienes freno, hermano. Si tú sabes que no puedes, no debes, ¿qué es lo que está pasando? No hay templanza. Ve lo que dice Éxodo 3, del 1 al 5. Por eso el freno lo tiene que poner Dios, hermano. Y a veces el freno es una enfermedad. ¿Cuándo vamos a dejar de hacer esto, tal cosa? A veces Dios tiene que decir, bueno, pues si no te frenas, yo te freno. Y ojalá que no nos frene para siempre, hermano. Que diga, pues, se te acabó el 20. Tuviste tu oportunidad y no la aprovechaste. Dice en Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová, y vean, en medio de una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Tierra santa es. Dios muchas veces te va a decir, ya no te acerques más a esa situación. Ya no más. Pero nuestros frenos siguen patinando, hermano. Andamos como dicen, como Juan por la casa. Nadie nos detiene. Nadie nos detiene en la vida, hermano. Entonces Dios en su gran misericordia, Él envía su freno a la vida de su pueblo. Y es como cuando a un hijo le tienes que poner freno. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar que sus hijos ocupan un freno? Y tú dices, ¿cómo se lo pongo? Ya estás ideando. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para ponerle un freno? Así le escondes el cable de la tele para que no la prenda. Consigue otro. Le dices, ya no va a haber carro, pues llama al Uber. Ya no te ocupa. Y ahora con el Uber tiene. No tiene dinero. Le va a lavar un carro y agarra dinero. Pero Dios, te quiero decir esto, hermano. Si tú eres hijo de Dios, Dios tiene maneras de ponernos freno a todos cuando es necesario. Porque lo que más escasea en la vida de un cristiano es el último fruto del Espíritu, que dice que es templanza, ser templados y decir: hasta aquí yo debo llegar, hasta aquí me conviene a mí. Es raro, hermanos, alguien que diga, y todavía había unas 15 enchiladas ahí, que diga: no, ya fue suficiente. Si tú sigues viendo enchiladas, ¿qué vas a hacer? Vas a decir: una no es ni una, y dos es como una, y tres. Y así sucede en la vida cristiana. ¿Por qué no hay pasión? ¿Por qué no hay ganas? Porque no tenemos freno, no tenemos freno para el trabajo, hermano. El Señor dijo: seis días trabajarás y el séptimo día, ¿qué harás? No hay freno. Y la gente cree que se va a morir si no trabaja. Por eso Dios le decía: al séptimo día saldrás y vas a agarrar nada más para ese día, y al otro día va a volver a llover maná del cielo. Pero todavía la gente no lo cree, hermanos. La gente sigue sin creer eso. La gente no tiene freno en muchas cosas de su vida. Y en cosas que les están afectando, la gente sigue con alta velocidad. Y lo único que está pasando es que cada vez hay más cristianos sin ganas de buscar a Dios. El pueblo se está apagando cada vez más. No hay ese fuego. A la iglesia hace algunos meses, la palabra, por eso quise terminar y todo se acomodó para terminar con este mensaje. Una de las palabras que Dios trajo a mi vida personal como pastor y para la iglesia, una palabra fue esta, y yo creo que muchos la recuerdan, que Dios tenía un fuego muy fuerte aquí en la iglesia. Y esa palabra me la dijeron a mí como pastor y me decían: en ese fuego te vemos a ti y vemos a mucha gente, pero mucha gente está alrededor del fuego. Y a esa gente le da miedo meterse al fuego. Tú la tienes que estar forzando para que se meta a ese fuego. Y la verdad, en la vida espiritual yo puedo decir, y dije, es un amén, hermanos. Porque a veces yo quisiera meter al fuego a muchos de ustedes. Y yo los veo cómo les da miedo a la hora que les digo: métete más, hermano. Frénate más en esto y métete más al fuego. A veces el fuego para muchos es algo de miedo y no saben si van a salir vivos de ahí y prefieren seguir sin meterse a ese fuego. Realmente el Señor quiere avivar el fuego en cada uno de nosotros. Quiere que ese fuego se mantenga cada día en la vida de la iglesia, que no tengamos miedo. Y a mí me dice: échale leña cada día, Miguel, cada día échale leña. Y si te tienes que quitar esas vestiduras y ponerte otras, póntelas. Unas para poner leña y otras para sacar las cenizas. Pero tienes que estar haciendo eso. Y échale fuego. Y realmente, yo quiero animarte, hermanos. Como Dios animó y le dijo a Moisés: detente. Detente. Muchas veces nosotros no tenemos freno. Y eso ha sido el motivo. Si tú te preguntas, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Cuál es la causa de que mi don no esté activado, mi llamamiento no esté funcionando? Una sola es la causa, hermanos. El fuego está. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, le dijo, porque ya se te dio. No te avergüences de dar testimonio del Señor. Cuando nosotros estamos apagados, hay una causa. El mundo nos ha llenado de suciedad, hermanos. Y esa suciedad ha sido muchas cosas que no tenemos freno en la vida. Y que hemos permitido nosotros que se vaya llenando la casa. Que se vaya llenando nuestras vidas. Y no hemos dejado nosotros sacar ese fuego o esa situación que nos tiene absorbidos, hermanos. Y cuando ese fuego no está, pues lógico que tampoco va a estar esto que hemos estado mirando al final. No va a estar el amor. Porque si no está el Espíritu totalmente pleno como el fuego del Espíritu, pues lógico que no va a haber templanza, no va a haber limpieza ni pasión, y no va a haber el fruto de amor, que es: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El primer paso, y lo vamos a mirar, el Espíritu o el fuego desarrolla el amor, primeramente, que no se goza de ¿qué? De la injusticia. Y esto habla de la limpieza. Segunda de Timoteo 2, 20 al 22. Pablo le dice a Timoteo de esta manera. Y vean el ejemplo que le pone. ¿Cuántos de ustedes, y no quiero descubrirlos, tienen vasos para las visitas y vasos para ustedes? Y cuando el hijo se equivoca, le echan una mirada matadora, como diciendo: ese es el mío. Ya me lo llenaron de babas. Y luego, si ves que el que llega tu invitado es de esos que... vámonos. Había una persona que trabajaba en un taller y agarraba la soda de todos. Y a todos les caía gordo porque él no preguntaba, él llegaba y... y un día, para que no agarrara, uno de ellos le echó galletas de animalito molidas a la soda. Y cuando la vio, dijo: como me gustan, dijo. Así te va a tocar visita, créemelo. Hay visita que va a decir: como me gustan. Así. Y la verdad, eso sucede. Pero la Biblia dice que en la casa de Dios también hay eso, hermanos. Dice en 2 Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No se goza de la injusticia, es la definición del amor. Y para eso necesitamos caminar en limpieza, hermanos. La Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo y somos hijos de Dios, dice que andemos como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. Y dice que ni aun palabras deshonestas se debe de hablar entre nosotros. No debe de haber palabras que den lugar a lo que es la injusticia. Porque cuando hay injusticia, entonces ya para nosotros no hay limpieza. Porque la Biblia dice que la injusticia debe ser un motivo de tristeza en nuestras vidas. Y nadie quiere estar triste. Por eso Pablo le dice: en una casa grande hay dos tipos de vasos. Los que son para honra y los que son para usos viles. Si alguno se limpia, será un instrumento de honra. Por eso dice en Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y para perdonarnos de todo pecado. A veces nosotros nos conformamos con ser vasos de barro, hermanos, y no de oro, en el servicio a Dios. Yo te quiero decir, y te lo digo con certeza, Dios te hizo para que seas un vaso de honra y no de deshonra. Dios planeó para ti que tú fueras un vaso que fuera útil para Él. Y quizá tú estés diciendo: Señor, ¿por qué no me usas? Yo creo que aquí está la respuesta. Porque necesitas limpiarte de lo que el mundo te ha ensuciado. Y no solamente hablo del pecado como nosotros lo concebimos. A veces uno está lleno de miles de cosas, menos está lleno de Dios. Nuestro corazón está lleno. Por eso Pablo, cuando habló del siervo vigilante, dice: cuidaos de que su corazón no se cargue de glotonería, de avaricia y de malos deseos. No sea que cuando venga su Señor los halle por otro lado, dice. Habla de la parábola del siervo vigilante. Dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo halle velando. y le da una advertencia. Cuide que su corazón no se cargue de glotonería. Cuide que su corazón no se cargue de avaricia. Cuide que su corazón no se cargue de malos deseos, dice, porque vendrá su Señor y Él va a estar lleno de otras cosas. Y cuando nosotros nos examinamos y vemos de qué está lleno nuestro corazón, yo quisiera decir en lo personal, mi corazón está lleno de Dios. Y solamente Dios es el que lo tiene lleno. Y para mí, Él es la plenitud. Aunque vivo en este mundo, aunque las cosas del mundo aquí están, pero ¿de qué está lleno mi corazón? ¿Qué es lo que está en mi corazón? Y yo puedo decir, Señor, llena mi corazón de tu fuego, de tu espíritu. Quema todo lo que no sea tuyo en mí. Que tu fuego queme y échale un cerillo a mi vida. Pablo dio una advertencia y quiero que la leas en 1 Corintios 3. Estoy tardando porque hoy es la última clase sobre de esto, hermano. Y lo hago a propósito porque con hambre sabe mejor la comida. Así que te estoy haciendo que tengas mucha hambre para que salgas con... para lo que te hicieron, que luego no te quejes, que digan, ah, pa' nopales. Los nopales con hambre, hermano. ¿Quién te pegó? Lo que sea. Primera de Corintios 3, del 10 al 15, habla del fuego en este sentido. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Quiero que subrayes en tu Biblia esta frase que sigue: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí la responsabilidad es de cada uno. Cada quien sabe cómo va a hacer de su vida lo que quiera, dice Pablo. Y dice la forma: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata o piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Pablo dice que cada uno tiene la responsabilidad de ser cristiano como uno quiera. Y te lo descifra de esta forma. Hay dos formas de ser cristiano: oro, plata o piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Ahora la pregunta no es cuál eres, de cuál cristiano eres, si eres el de oro, plata o piedras preciosas o madera, heno y hojarasca. Porque yo puedo decir que soy de los de oro, pero aquí dice que el que va a determinar qué soy, si soy de oro, plata o piedras preciosas o madera, heno y hojarasca, ¿qué va a hacer? El fuego. Dios le va a aventar un cerillazo a lo que yo hago y va a decir: para que no te engañes y para que sepas de lo que tú eres. Dice, el fuego lo declarará. Tú vas a decir, no, yo soy de oro, yo estoy bien. Porque cuando se habla de este tema, todo mundo tiene una salida, ¿eh? Una vez yo comenté el tema de la vida del mundo y aquellos hombres que hicieron excusas: Señor, he comprado una hacienda, necesito ir a verla. Señor, he comprado una yunta de bueyes, necesito usarlos. Señor, acabo de casarme y no puedo. Yo hablé una vez de que el cristiano siempre tiene una excusa para no seguir a Dios. Siempre. Y esa excusa es tan buena que él se siente en paz con ella. Porque si no se sintiera en paz, no viviera tranquilo. Pero siempre tiene una salida. Es que el trabajo es de Dios también. Pues sí, sí, claro que es de Dios. Es que la esposa también es de Dios, pues todo es de Dios. El dinero, pues Dios lo hizo para vivir, claro que todo es de Dios. Pero ¿por qué Dios nos dice que nos cuidemos y lo pongamos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué más? Y sígame. A veces uno agarra versículos aislados para uno, pero no agarra todo el contexto. Y el fuego se va apagando. ¿Cuál es el punto final? Pues Señor, aviéntame un cerillazo, dile, para saber si soy de oro o si soy de madera. ¿Cuántos quieren un cerillazo? Señor, aviéntales un cerillazo porque tienen miedo. Y que se den cuenta. Una vez alguien me enseñó a mí que una calabacita en una semana nace, pero le pegas y está bofa por dentro. Y un roble crece en 50 años, pero nada lo tumba. Y a mí me decían, hay dos clases de cristianos, los calabacitas y los robles. Y me decían, ¿de cuál eres tú, Miguel? ¿Eres calabacita o eres roble? Pues ya ando pareciendo calabacita, no uno el cuerpo de calabaza, pero con que seamos espíritu de roble. ¿Seremos de oro o seremos de madera, hermano? Tú puedes decir o yo puedo decir que soy de oro. Y yo puedo tener salida para todo, hermano. Para eso nadie me puede a mí condenar y yo decir, yo hago esto y por esto y por esto. Acabo de casarme y no puedo. He comprado una yunta de bueyes y pues, ¿para qué la compré sino para trabajar? Y el otro dijo, acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verla. Ese para mí es el más incongruente. Imagínate, acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verle. Compró algo sin ver. La gente así está. Ni siquiera sabe lo que está haciendo, pero ahí está metido. Pero excusas hay muchas. Y el Señor dijo, bueno, pues vamos sobre los que no pueden dar excusas. Porque el mundo está lleno de excusas, hermano. No puedo por esto. No se puede por esto. Total de que Dios se equivocó. Dios no sabía que en el mundo iba a haber muchas cosas que no nos iban a dejar. Así que Dios, te equivocaste. No supiste que no íbamos a poder. Así que Dios, estás mal. Bien mal. Porque no se puede. Entonces, pues hay que agarrar otra Biblia, hermanos. Hay que hacer la Biblia del Dios que está mal. Y la usamos para nosotros. Donde Dios nos diga, pues no se puede. Y pues Dios entiende, no se puede. La limpieza es algo que quita las ganas. Mas se goza de la verdad, dice Pablo. Romanos 12:11. Decía David, decía no David, en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero aquí Pablo dice en una de las frases en el libro de Romanos capítulo 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, ¿qué es diligencia para nosotros en lo práctico, hermanos? Son las ganas. En lo que requiere que le metas ganas, dice Pablo, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Yo no sé, mira, te voy a terminar esto. Yo no sé para ti que sea algo que requiere diligencia en tu vida. Tú puedes tener tu propia interpretación de la vida. Pero yo, o te lo voy a describir más fácil. Yo no sé a qué le estás echando más ganas en tu vida. Pablo dice, en lo que requiere diligencia. Y esa frase te da a ti la opción de que tú interpretes tu propia diligencia. ¿Qué es para ti lo importante? Dice, no perezosos. O sea, si hay algo que para ti es importante, lo primero que te va a detener es la pereza. Por eso el mayor pecado para acercarse a Dios es la pereza, hermanos. Nos da, como dicen, flojerita para buscar a Dios, hermanos. Y luego dice, fervientes en el espíritu. Y eso habla de la actitud que tú debes de tener en algo que para ti es importante. Y lo tercero dice, sirviendo al Señor. Y habla del enfoque que debes de tener. Cuando tú le metes ganas a algo, es porque tú tienes para ti un enfoque final. Y dices, voy a trabajar porque me quiero comprar una casa. Está bien, ese es tu enfoque final. Voy a trabajar porque necesito, no sé, comprarme un carro. Ese es tu enfoque final. Y todo tiene un enfoque, o debería tener un enfoque. Pablo da un enfoque a los romanos y les dice, en lo que requiere diligencia, en lo que requiere meterle ganas, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Yo no sé para ti si seguir al Señor sea algo importante, hermanos. Si para ti el buscar a Dios sea algo vital. La verdad, termino este tema con esta frase que la he dicho hasta el cansancio en esta iglesia. La he dicho hasta el cansancio y no me voy a cansar de repetirla. Es tu vida y es tu fe. Y a ti Dios te va a echar el cerillo como me lo va a echar a mí. El fuego lo va a declarar. Yo no te puedo ni condenar, ni te puedo decir, solamente como Pablo te puedo decir, te aconsejo. Nada más te doy el consejo. Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por no decirle de otra forma, te veo bien apagado, hermano. Te veo que andas en otro canal y no en el canal que debes de andar. Pero en fin, no eres televisión porque yo no te voy a cambiar de canal. Yo solamente le pido al Señor que esta iglesia se mantenga en el fuego. Y que esa palabra profética que se nos dio, o que se me dio como pastor, llegue a un final feliz, donde verdaderamente el fuego se mantenga, y que haya más que no tengan miedo y se metan. Pero a mí me decían, veo a mucha gente a tu alrededor que tienen miedo, y que no se quieren meter, y que tú les estás animando para que se metan, pero metes a uno y se salen dos, y metes a dos y se salen tres. Y sinceramente, hermanos, esa es una lucha interminable. Meter al fuego a los cristianos es algo interminable. Cuando las personas están batallando. Muchas gracias, hijo. La gente está batallando y no quiere. No le dan ganas. Y a veces uno dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando conmigo? Yo te quiero animar, no condenar. Te quiero hacer reflexionar como pastor de esta iglesia, nos estamos apagando porque el mundo nos está ensuciando, hermanos. Y yo quiero que, no quiero dar un nombre de esa suciedad porque pudiera a lo mejor alguien sentirse aludido, agraviado, ofendido. Yo prefiero que el Espíritu te muestre a ti cuál es la suciedad para tu vida y qué es lo que el Espíritu te está haciendo, te está mostrando que necesitas limpiarte de eso, hermanos. A veces uno, para uno no es malo lo que está haciendo, pero está trayendo para nosotros solamente el apagarse y el apagarse y el apagarse. Y como dice la Biblia, nuestros ojos se están quitando del brillo de Jesús. Nuestra vida se está quitando de seguir a Jesús. Y para nosotros es un pesar, y lo digo así, a veces es un pesar mantenerse en los caminos del Señor. Y decir otro día más, otra situación más. Cuando realmente Pablo dijo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Así, no perezosos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? La gente cuando no es perezosa dice, la Biblia, te puedo mencionar qué es lo que pasa cuando uno es perezoso. Dice que vas a ser como el humo a los ojos de la gente. ¿A quién de ustedes le gusta que el humo le caiga en sus ojos? Así pasa con un perezoso, te andas alejando de él. Porque es como, él dice también que es como el vinagre a los dientes. ¿Alguien ha comido limón y después sus dientes empiezan a dolerles? Así son los perezosos, molestan. Y en México casi no hay perezosos, hermano. Y en el cristianismo, les voy a decir yo como pastor, el mayor promedio en el cristianismo es la pereza, hermanos. Los cristianos tenemos mucha pereza espiritual, pero demasiada. Por eso nos tienen que obligar a hacer las cosas. A veces a la gente la tienen que obligar. Cuando una persona tiene en su vida iniciativa y no es perezosa, dice, ¿qué más hago? ¿Qué hay que hacer? Pero cuando una persona es perezosa, la definición es, te tienen que obligar. Te tienen que obligar. ¿Cuántos de sus hijos se levantan? Mamá, ya es hora de ir a la escuela. Los tenemos que obligar, hermanos. La tarea, porque si no, no la hacemos. Traemos un patrón de que nos obligan y nos obligan. ¿A cuántos cristianos los tienen que obligar a leer la Biblia? Espero en Dios que a ninguno. Pero casi la mayoría les tiene que decir, te voy a preguntar algo mañana, ¿eh? Necesito que leas. Mañana, sí. Y si no le preguntas, anda enojado. Pregúntame, leí toda la semana. Pues qué bueno que leíste, hombre. Es para tu bien. No, pues de haber sabido ni haya leído. Ya ves. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a terminar orando que el Señor nos dé ganas. Así vamos a decirle al Señor, dame ganas, Señor.